Vamos a recibir para tratar de digerir un poco este audio y lo que ha pasado ayer y bueno, lo que está pasando, la verdad, con el Estado Nacional, que bueno, está claro, está muy claro que lo que quieren es destituir a un gobierno democrático. Hola Aníbal Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a la Radio Pública.
Muchas gracias, Mauricio, por tu llamado. Sí, y bueno. Esta expresión
sin palabras,
no sabes por dónde arrancar después de escuchar esto, ¿no?
Bueno, sí, estoy siempre sorprendido. Tantos años que me pasé en la universidad tratando de discernir sobre la democracia, la república, la libertad, los derechos, y escucho estas expresiones que son negadoras de exactamente de todo esto, ¿no? Es una negación. Este joven que, o señor, no sé quién era, no escuchaba bien el audio, que se expresaba, reclamaba sobre sus delirios, porque son delirios, efectivamente, no se movilizan por sus derechos democráticos. Es delirante el planteo, y esgrimen para afirmarlo, lo están anclando a sus delirios, en aspectos que son simbólicos para la vida de los pueblos, como la democracia, la república, la libertad, los derechos humanos, la vida, es decir, y además lo reafirman muchos de estos sujetos, como fue el 17 de agosto o el 20 de junio o en el día de ayer. Tratan de reafirmar sus reclamos y hacen decir, en el caso de San Martín, lo que San Martín nunca dijo y por lo que nunca se movilizó. San Martín se movilizó por mi libertad. He llegado a escuchar estas barbaridades por mi libertad. Es decir, con un sentido profundamente reduccionista e individualista de este gran hombre que fue San Martín para la vida de los pueblos y la emancipación de los pueblos. No hablan de la emancipación de la sociedad y la emancipación del pueblo en torno de la libertad objetiva, sino hablan de su propia libertad, y no tienen ningún problema en ese reduccionismo salvaje, primitivo, de este libertinaje, porque tampoco es libertad. Si no la conjugo en torno del otro y de la posibilidad de una relación social, es absolutamente un libertinaje y es un anclaje absolutamente en la supervivencia del mejor dotado y no en ninguna forma de solidaridad y de tránsito del individuo, alguna forma de comunidad y de sociedad. La sociedad entonces es absolutamente anárquica y la quieren transformar en una sociedad mucho más anárquica cuando tienen actitudes destituyentes y desconocen toda forma de relación social o toda forma de ejercicio de poder. Una vez con ustedes y con Bianca hablando, planteábamos, bueno, antes de entrar en esto, es interesante ver cómo su líder, o el que era hasta hace poco su líder, o el sujeto que ha ocupado las columnas hoy de los titulares, por la convocatoria acaso el columnista de Radio Nacional, Diario Nación, Sola, que es Macri. Es exactamente la convocatoria a la no política. Es el estado más peligroso de la hipocresía. Todo su relato. Y si él, que se supone que debe ser un referente de la oposición, o Patricia Bullrich, que es una referente de la oposición, transitan por los caminos estos que le hemos denominado la no política, porque todas sus acciones no son conducentes a la vida de la política como una acción humana y social y proyectiva, sino exactamente a la de desinformar, absolutamente la de desinformar. ¿Vos has escuchado lo que plantea Mauricio Macri sobre la vicepresidenta, sobre su gestión, sobre el peronismo?
Sí, que
Cristina, a ver qué dice ayer este hombre, para ver si nos sorprende este joven que acabas de poner el audio en tu programa. Habría que ver qué dice este señor. Es decir, todo lo que dice Macri, por supuesto que no merece el más mínimo análisis desde la textura política, filosófica, económica, o desde la perspectiva del lenguaje, o de los relatos. Esto no se lo puede considerar, pero lamentablemente es la percepción tuya y de un gran sector de la sociedad. Y lamentablemente sí lo escucha otro sector de la sociedad, que son mayoritariamente los que se han ido movilizando en estas marchas. Él dice que él está por el al atropello y sí a la cultura del trabajo y de la libertad. Esto se lo dice ayer a Solá.
Sí, a ver,
es realmente inaceptable. Cuesta leerlo y cuesta tratar de establecer algún diálogo posible o alguna racionalidad posible. Que además él está muy agraviado con el gobierno porque intenta atropellar las instituciones. Y él pide que se restablezca la normalidad del país, ¿no? El castigo que hace a la cuarentena, y todo así, todos sus argumentos de los forzados, que no se identifican, ¿no? La gestión de Alberto Fernández con los valores que él defendió de una manera muy importante durante estos 4 años, dice Macri, ¿no? Bueno, todo es así, no vale la pena dedicarle mucho más. Me parece que a Macri no hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo a Alberto Fernández.
Hay que
marcar la agenda que le marca a la oposición, sino una agenda propia. Esto es lo que hay que debatir. Ya sabemos qué va a decir la oposición, el atropello de la República, qué van a decir los de la cuarentena, mi libertad, la libertad, el autoritarismo de Alberto.
Y aparte, Aníbal, te interrumpo para acotar que está muy bien esto que vos decís, de que no hay que darle tiempo a Macri, porque además lo que dice Macri no es nada nuevo, digamos. O sea, algunas de las cosas que dijo fue de que Cristina es la que está conduciendo el gobierno, y es lo que los medios de comunicación hegemónicos, La Nación, Clarín, Infobae, TN, Radio Mitre, etcétera, vienen diciendo, pero desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández, digamos. Entonces, ahí podemos ver cómo se articulan estos discursos, que bueno, como vos decís, no hay que darle lugar, sí, proponer y cambiar la agenda de los medios desde estos lugares, ¿no?
No solamente desde el gobierno, sino también desde la militancia, Aníbal.
Bueno, son dos. A ver, es contradictorio lo que ha pasado con el Frente de Todos, ¿no es cierto? Ante el voto afirmativo en la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela. La militancia del Frente de Todos ha reaccionado de distinto modo. Muchos columnistas de algún diario que apoya al gobierno también han sido duros en algunas columnas, como el de Gerardinelli y aún a Liberty, que ha generado una fuerte discusión.
La renuncia de Alicia Castro.
Bueno, la renuncia de Alicia Castro. Claramente, una vez yo les dije, o charlé con ustedes, que sobre cómo es el Frente de Todos, ¿no? Es una composición policlasista, con distintas perspectivas. Ahora, este frente es policlasista, podemos decir el Frente de Todos, sí. En su constitución es así, porque es un frente. El propio peronismo es policlasista. Pero es muy cuestionable, Bianca y Mauricio, que un frente pueda ser policlasista en sus ideologías. El caso de cualquier interpretación que se haga sobre la problemática de Venezuela siempre está absolutamente referenciado a una cuestión ideológica. O se toma partidos por, digamos, una actitud emancipatoria de América Latina, esta actitud que vino reivindicando históricamente el expresidente Kirchner, y que se le exige hoy a Alberto Fernández. Ahora, está bien, esto ha generado una quiebra en el frente. Hay, digamos, algunas cuestiones contradictorias que se tienen que analizar en este frente. No creo lo de la Liberty, no me parece, digamos, que haya que subestimar y que de alguna manera plantea este kirchnerismo que no está disciplinado, que no está verticalmente disciplinado, inorgánico, tiene algunos adjetivos que me parecen inoportunos, que no contribuyen, digamos, a un discurso único, tratando de advertir dónde está realmente el grupo hegemónico que está horadando al gobierno. No se pueden generar fisuras internas. Es cierto que cuando hemos planteado que el presidente debe asumir necesariamente la conducción del partido peronista, de alguna manera la conducción del partido no implica la conducción hegemónica del Frente de Todos, porque hay distintas vertientes. Ahora, en el peronismo yo cuando hablo de la conducción del peronismo, hablo también de la conducción del kirchnerismo dentro del peronismo. Y por lo tanto, esto es muy importante que se plantee en la discusión. He desestimado de alguna manera las críticas, es decir, ¿pero por qué desestimo las críticas? A los efectos de que no ser funcional a la derecha está salvaje, uh-huh. Ahí me parece una falta de inteligencia política en algunos miembros del Frente para advertir lo que está efectivamente pasando. Es cierto lo que dice el columnista de radio de Página 12, Liberty, que, a ver, es tan importante el voto por la situación de Venezuela, o hay otras cosas más importantes para el país. Todo es importante, no hay duda que todo es importante. Dice Liberty que si hay que flagelarse por el voto sobre Venezuela para que se haga un festín de oposición articulada en toda esta derecha. A ver, no minimicemos el hecho de Venezuela. ¿Le podemos dar la derecha a Alberto Fernández para que trate de explicar lo que pasó en Venezuela? ¿Tengo un minuto para que lo podamos ver?
Sí, sí, sí.
Bueno, Alberto Fernández sí ha sido, bueno, ha tratado de explicar la problemática de Venezuela. En una entrevista que le hace Berbinsky.
Sí, sí, la vi.
En Cohete a la Luna. Él hace el abordaje, la problemática de lo que pasó. Trata de derivar, digamos, en las explicaciones que hace el canciller Felipe Solá. Estaríamos lejos de pensar que esta es una decisión unilateral de Felipe Solá. Por supuesto que no. Es una decisión que responde a instancias por encima de Felipe Solá.
En un contexto totalmente distinto, Aníbal, ¿no? Porque una cosa es hablar sobre Néstor, sobre su comienzo de gestión, sobre la importancia que tuvo Venezuela para poder solventar, apoyar a los gobiernos populares que estaban emergiendo, y otro es este contexto tan complicado en medio de una pandemia, una crisis económica mundial.
Claro que sí, pero además las instancias geopolíticas que tuvo Néstor no son las que tiene en este momento Alberto Fernández,
no.
Ni mucho menos. Estábamos asistiendo a un Mercosur muy consolidado como grupo hegemónico en el Mercosur con Brasil, Argentina, Ecuador, a una instancia donde el aliado de Alberto Fernández, ¿quién es? México. Pero además hay una actitud dispar respecto a algunas decisiones que hubo que tomar. Una, con el caso de Venezuela, que se abstuvo México y era lo que de algunos miembros de los grupos más progresistas de Argentina planteaban que se tendría o negar la posibilidad al castigo por el tema de derechos humanos en Venezuela o abstenerse. Bueno, hay algunas razones que lo explica Alberto Fernández. Fundamentalmente lo que él llama la regla número 5, es decir, que hay que respetar los derechos humanos. No importa donde se transgreda los derechos humanos. No, los derechos, la transgresión de los derechos humanos, dice él, bueno, esto es bastante cuestionable, no responde exactamente a ninguna posición ideológica. Ahora, él mantuvo relaciones con Bachelet ante el primer informe de Bachelet sobre la cuestión de los derechos humanos en Venezuela. Hizo algún cuestionamiento la expresidenta chilena. Y Alberto Fernández hizo algunas recomendaciones que también están en la consideración del voto del voto negativo de Argentina. En la amplia mayoría de votos que tuvo el castigo a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alertan sobre la grave situación y violación de los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro. En las reuniones que tuvo Alberto Fernández con Bachelet, él le da absoluta credibilidad al informe de Bachelet y tiene una reunión con Bachelet planteándole que se acerque al régimen de Maduro pidiendo la absoluta colaboración de Maduro para la investigación de los derechos humanos. Luego, lamentablemente, pide una nueva comisión, el grupo de Lima, al que Alberto Fernández no reconoce y que sí reconoció Macri, para un nuevo informe. Ese nuevo informe es el que se pone a consideración y tiene los 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra. Y se insta a Venezuela, efectivamente, a atender las denuncias contra la violación de derechos humanos, por bueno, todo lo que conocemos por delito de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Alberto Fernández plantea que él, de un modo irrestricto, planteó la necesidad de no inmiscuirse en la vida interna de los problemas de los venezolanos. Una censura total a las condenas económicas y plantea cualquier, sin la negación a cualquier posibilidad de intervención militar.
Sí, la autodeterminación también.
Exactamente. Ahora, no, esto sí generó un problema. Le genera alguna discusión y alguna contradicción dentro del propio frente que la tiene que resolver. Lo tiene que resolver, porque si hay alguna cosa que sí tiene la derecha y que no tiene este sector del frente, es que ellos son absolutamente disciplinados ante cualquier decisión de cualquier actor de ese grupo de la derecha.
Sí, corporativos.
Son, digamos, absolutamente corporativos.
Sí, tal cual como lo planteas.
Y que no se está planteando esto en el frente. Lamentablemente no se está planteando en el frente. Yo creo que es un momento difícil. Es muy difícil el tránsito este. Porque hay que levantar, a ver, para reconstruir poder. Estamos lejos de construir un poder hegemónico, no hay poder hegemónico, porque hay varias debilidades, no solo por el de la pandemia, sino la profunda debilidad económica que se está generando en Argentina.
Se recibió un país destrozado, Aníbal, destrozado.
Pero por eso, claramente, esto le ha generado graves problemas al presidente. Ahora, hay que sostener, sí, tenemos que sostener, tienen que sostener necesariamente este gobierno, hay que sostenerlo, porque si la posibilidad en el recambio es nuevamente estos gobiernos de derecha, marcan una crisis de tal magnitud, van a marcar una crisis de tal magnitud para los pueblos o para Argentina, que bueno, que va a ser mucho más grave que el tránsito de los 4 años de Mauricio Macri. A mí me parece que, bueno, que hay algo que se está haciendo mal, Mauricio, muy mal, que es el modo con que comunica Alberto Fernández. Creo que esto no se está haciendo bien.
Pero eso no es nuevo, también pasaba con el gobierno de Néstor y Cristina, la primera presidencia de Néstor y parte de Cristina también, es algo que me parece que no funcionaba la comunicación. Pero me quedo con algo, Aníbal, para ir redondeando, con esto de no ir detrás de la agenda que marca la oposición, de los comentarios de Patricia Burlich, de los comentarios de Mauricio Macri, ¿no? Creo que también, me parece, como decís vos, hay que sostener y defender todo lo que está haciendo este gobierno elegido democráticamente, que son un montón de cosas en medio de una pandemia, porque si no hubiese actuado el Estado, estaríamos absolutamente rotos.
Bueno, esto es lo que estamos planteando, es decir, no, pero no minimicemos el hecho de la comunicación, ¿eh?
No.
Hay que poner profesionales en la comunicación. Se perdió mucho tiempo, vos recordás los errores que se cometieron, bastante infantiles, como el caso de Vicentín o la toma de Guernica, donde en medio está peleando solo Axel. El error que el presidente invite a la Quinta de Olivas cuando hay una verdadera sublevación de la bonaerense, es un error, me parece.
Sí,
¿no?
Sí. Y es un error que también da para muchísimas columnas más, ¿no?
Me parece que debate, bueno, a ver, algunos le están reclamando a Fernández una actitud mucho más radical, otros no. La moderación, dicen algunos, no le dio absolutamente el resultado, y el modo con que trata a sus opositores no implica ningún rédito político, sino que de alguna manera debilita el propio frente. En el frente hay posiciones políticas dispares. El problema es poder conducir ese frente hoy, poder conducir el propio peronismo. a los efectos, digamos, de no radicalizar las posiciones. No se puede radicalizar las posiciones a una izquierda absolutamente radical ni a los escritores radicalizados. No hay momento político y no se ha podido acumular procesos hegemónicos. No hay acumulación de poder. Es muy difícil poder acumular poder en situaciones de tanta crisis, mucho más cuando la política está absolutamente marcada por los procesos de estabilidades económicas. La gobernabilidad marca las agendas, la gobernabilidad marca los candidatos, la gobernabilidad marca el futuro, y esa gobernabilidad está absolutamente atravesada por procesos económicos. Lamentablemente se está discutiendo sobre los salarios, sí. Se está planteando cuál es la relación que hay con el Fondo Monetario Internacional. Yo estoy lejos de creer que el voto para Venezuela sea para que el Fondo Monetario Internacional tenga una actitud más contemplativa con Argentina. Estoy lejos de pensar eso. Pero ahora, sí me parece que hay alguna agenda económica que tiene que ordenarse y es muy complicada. No sé, me parece que la primera intervención del ministro Guzmán es satisfactoria, pero ahora hay que plantear otro.
Sí.
Hay que ver qué pasa con los llamados operadores del mercado, que destruyen salarios, miren lo que está pasando.
Sí, también con lo que dicen los medios de comunicación, Aníbal. Eso es muy preocupante y desde aquí lo vemos. Te agradecemos por estar aquí en la radio pública otro martes más. Y bueno, esperamos estar también con vos aquí en la semana que viene para ver cómo sigue esto, porque la verdad que desde esta columna nos quedaron muchísimos interrogantes pendientes. Así que te agradecemos, Aníbal, por tu generosidad y tu tiempo.
Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.